Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump empezará a aplicar aranceles del 25% a las importaciones de Canadá, confirmó el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la economía del país está fuerte. Por la mañana se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. El Congreso de la Unión abrió el segundo periodo de sesiones en el que se prevé discutir al menos 73 leyes reglamentarias de 16 reformas constitucionales, entre ellas la del Infonavit. En la sesión, legisladores de oposición exigieron la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En tanto, paramédicos de la Cruz Roja suspendieron de manera temporal sus servicios en el municipio de Culiacán debido a las agresiones que han sufrido en las últimas semanas por parte del crimen organizado. Asimismo, anunciaron que este domingo realizarán una protesta pacífica en la catedral de la capital sinaloense. La alcaldesa de Filadelfia, Cheryl Parker, informó que ascendió a 7 el número de víctimas mortales en el accidente de la aeronave de transporte médico que desató una explosión y el incendio de varias viviendas. Estados Unidos realizó ataques aéreos contra células de ISIS en Somalia. Se trató de una de las primeras órdenes militares del presidente Donald Trump, quien durante su primer término, en 2020, ordenó la retirada de los soldados estadounidenses de ese país africano. Se lleva a cabo el cuarto intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamas e Israel, previsto en la primera fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso, edición sabatina, y este es el detalle de la información. Estados Unidos notificó al gobierno de Canadá que a partir del próximo martes se aplicarán aranceles del 25% a sus importaciones. De acuerdo con medios de comunicación canadienses, los gravámenes serán aplicados a todos los productos excepto el petróleo y el gas. El gobierno de Canadá ofrecerá en el transcurso de este sábado su posicionamiento ante las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump. En el marco, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la economía del país está fuerte. Por la mañana se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.
De la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió una fotografía acompañada de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, así como integrantes de su gabinete. Dijo que la reunión se debió a la revisión de avances del Plan México y se enmarca en la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a mercancías de México a partir de este 1 de febrero. En el mensaje de X no ofreció mayores detalles sobre el encuentro. Sin embargo, se le ve acompañada del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Además, aparece la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ya en su gira por el oriente del Estado de México, la presidenta recordó que las y los migrantes mexicanos no están solos y reconoció su labor y aporte en diversas actividades económicas.
Las y los mexicanos somos los mejores trabajadores del campo. Somos los mejores trabajadores de la construcción, somos los mejores trabajadores de las fábricas, somos los mejores trabajadores de los servicios. Aquí nadie puede hablarle mal a un mexicano o una mexicana. A los mexicanos y a las mexicanas se les trata con respeto. Y saben nuestros paisanos que ahí están los consulados y que si quieren regresar a nuestro país, siempre son recibidos con los brazos abiertos. Por eso nuestro programa se llama México te abraza, para que sepan que aquí siempre serán bien recibidos.
La presidenta de México dijo que confía en la fortaleza económica del país, que equiparó con un árbol frondoso.
Y así crece el árbol frondoso, que es la manera en que México está saliendo adelante ahora. Ayer decía que yo no tengo preocupación porque la economía de México está muy fuerte, muy sólida. Y eso es gracias al pueblo de México, al pueblo trabajador que trabaja todos los días para sacar adelante a nuestro país, pero además por este modelo de desarrollo económico, que es un modelo que apoya principalmente a la gente pobre, a la gente humilde, y que a partir de ahí crece y florece nuestra economía.
Debido a que hasta el momento el presidente Donald Trump no ha hecho oficial ningún anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continuará su gira en Valle de Chalco, Iztapaluca y Chicoloapan de Juárez. Para Pulso de Radio Educación, Eliud Hernández.
Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez.
La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la política comercial de Donald Trump y sus efectos globales.
Las primeras semanas de Trump en el poder nos tienen horrorizados, pero al mismo tiempo fascinados. Es como asistir a una serie en Netflix donde los acontecimientos son tan fuertes, inesperados y contradictorios que no sabemos dónde va a terminar esto. Yo creo que ni el mismo Trump lo sabe, porque no ha entendido qué clase de consecuencias sus políticas tendrán. Ese es el problema. Le puede salir el tiro por la culata porque no entiende la complejidad de los procesos que está echando a andar. El ejemplo más ilustrador de esta complejidad es su objetivo de proteger la industria norteamericana bajando la tasa de importaciones, las famosas amenazas de las tarifas a los productos que entran al mercado norteamericano. Pero aquí se habla de dos tipos de tarifas, según Howard Lutnick, el candidato a secretario de Comercio de la administración Trump. El primer tipo tiene un carácter político para presionar al país en cuestión en materia de migración o de combate a las drogas que llegan al mercado norteamericano. Este es el caso de México, por supuesto, pero también de países como Colombia, que, como vimos, tuvo que ceder inmediatamente y aceptar las deportaciones de sus nacionales. El segundo caso tiene un carácter comercial para replantear una relación desfavorable, según Trump, a Estados Unidos. Este es el caso de México, Canadá, China y Europa, sus principales socios comerciales. Aquí hay que recordar que fue Estados Unidos, seguido de Europa, quienes impulsaron, y se puede decir impusieron, las políticas neoliberales de los 80s, 90s, seguidas de sus recetas de globalización. Querían del mundo un taller industrial global, basado en las cadenas de producción diseminadas por todo el planeta a la búsqueda de mano de obra barata, la famosa carrera al fondo, y materias primas accesibles a precios bajos. Todo esto aunado a avances tecnológicos desarrollados por el norte industrial y cada vez mejor copiados por una China abierta a estas estrategias. Estos procesos serían facilitados por un comercio libre, competitivo, centrado en reglas y directivas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, que sancionaría todo tipo de subsidios estatales a industrias que las hicieran artificialmente competitivas, como es el caso de los autos eléctricos chinos importados a Europa. Pero China, que comenzó tarde su proceso de industrialización, se convirtió en el alumno estrella que superó con mucho las expectativas que había suscitado en los 90s. Actualmente, China ya no es la reserva de mano de obra barata que fue en sus inicios, sino un gigante tecnológico, cuyos componentes están integrados en la mayor parte de los productos industriales actuales. Es por ello que las tarifas aplicadas a sus productos durante la primera administración Trump no le afectaron tanto. Sus cadenas de suministro de valor se supieron adaptar a los aranceles, escondiéndose en procesos de producción no sancionados en otras partes del planeta. Según expertos de la Oficina Nacional de Investigación Económica en Massachusetts, la cantidad de inputs chinos en las importaciones de manufacturas norteamericanas es 4 veces más grande de lo que aparece en las estadísticas. Rastrear estos inputs sería extremadamente difícil y costoso, dada la integración de la producción mundial. De hecho, para estos expertos, para 2030 Se espera que el 45% de la producción global industrial mundial provenga de China. Pero además hay otro problema económico estructural. Mientras que en la economía norteamericana domina la proporción de su ingreso nacional destinada al consumo en relación al ahorro, la China, por el contrario, apuesta más al ahorro e inversión que al consumo, con tasas que duplican a las norteamericanas. De ahí la necesidad de la economía china de exportar, mientras que la economía norteamericana demanda cada vez más bienes de consumo producidos en gran parte en China. Según varios grupos de economistas, el atacar el déficit en la balanza comercial norteamericana, que efectivamente alcanzó $1 trillón anuales de 2021 a 2024, necesitaría de una reestructuración del comercio global, lo que requeriría una cooperación multilateral que se enfocara no solo al comercio de bienes, sino al de servicios, finanzas y movimientos de capital. Pero esto sería la antítesis de la America First, América Primero, de la administración Trump. Mientras tanto, al grupo heterogéneo de asesores de Trump les es más fácil lanzar amenazas bilaterales a diestra y siniestra, dividir a su bloque de aliados, eligiendo a sus interlocutores favoritos, como en el caso de Europa con Meloni en Italia y Orbán en Hungría, que hacer análisis realistas de los problemas de desbalance que afectan a la economía norteamericana. Pero además, hay otra serie de contradicciones. Mientras que Trump dice luchar contra un Estado ineficiente que despilfarra fondos públicos, lo que está provocando es una oligarquización de las instituciones estatales para favorecer a ciertos grupos leales a la administración, como es el caso de Elon Musk. Es por todo ello que las políticas disparatadas de la actual administración arriesgan, entre otras cosas, un cierto caos económico, inflación en la economía norteamericana y socios en busca de alternativas a la dependencia de Estados Unidos. Este es el caso de América Latina y sus mayores acercamientos a Europa y sobre todo a China. Por su parte, China, ya acostumbrada a capear tormentas, entiende mejor que la actual administración norteamericana las dinámicas de la globalización, un proceso generado por el mismo actor que ahora pretende pararlo, un poco demasiado tarde. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.
En conferencia de prensa, la alcaldesa de Filadelfia, Cheryl Parker, informó que ascendió a 7 el número de víctimas mortales en el accidente de la aeronave de transporte médico que desató una explosión y el incendio de varias viviendas. La funcionaria local indicó también que se reportan 19 personas heridas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los mexicanos en el desplome del Learjet 55.
A través de la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de mexicanos en el accidente aéreo ocurrido anoche en una zona residencial de Filadelfia, en Estados Unidos. Anunció que las autoridades consulares están en contacto permanente con las familias y, por instrucciones de la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya en lo que se requiera. Expresó solidaridad con los seres queridos y amigos de las personas fallecidas por el desplome de la aeronave Learjet 55 con matrícula XA/UCI de la empresa mexicana MedJets SADCB con base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Tras confirmarse que una de las víctimas era una niña en tratamiento pediátrico ortopédico grave, atendida por la asociación Schreiner Children, esta publicó en la red social X que la paciente y su mamá iban a bordo del jet de rescate y ambulancia aérea que se desplomó segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Filadelfia anoche. La paciente había recibido tratamiento e iba de regreso a la ciudad de Tijuana, en México. La organización que brinda apoyo a menores de bajos recursos con problemas ortopédicos graves lamentó lo ocurrido a través de X. Asimismo, dijo que el resto de las personas fallecidas eran tripulantes del jet y personal médico. Para Pulso de Radio Educación, Eliud Hernández.
Durante la gestión de Claudia Sheinbaum se han cometido 8.500 homicidios dolosos, de los cuales 2.037 se cometieron en enero, según los registros de las fiscalías de los estados y la General de la República.
La radiografía de la violencia en México muestra que 2.037 personas fueron asesinadas en enero, un promedio de 65 víctimas por día. Las cifras oficiales gubernamentales precisan que durante la actual administración de octubre a enero se reportaron 8.590 homicidios dolosos en el país. El reporte preliminar elaborado por fiscalías estatales y dependencias federales señala que ayer fueron asesinadas en Sinaloa 9 personas, donde la población demanda la destitución del gobernador Rubén Rocha Moya por la ola de violencia, ejecuciones, quema de vehículos y pérdidas económicas ocasionadas por la disputa del mercado de drogas entre Chapitos y Mayitos. Otra de las entidades donde los cárteles de la droga se disputan el trasiego a Estados Unidos es Sonora, que reportó 8 crímenes y 7 víctimas en Tabasco y Chihuahua. El 31 de enero hubo 75 víctimas en la República Mexicana. Del domingo al viernes de esta semana se tuvo conocimiento de 401 homicidios dolosos. A pesar del despliegue de elementos de fuerzas federales para hacer frente a la delincuencia, este delito continúa siendo una de las principales prioridades para el Gabinete de Seguridad. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
El regidor del municipio de Texcoco, Eric David Galicia Ortiz, fue víctima la noche de este viernes de un ataque a balazos que le ocasionó la muerte. Los hechos ocurrieron frente a su domicilio en el pueblo de San Miguel, Cuatlinchán, cuando dos sujetos se acercaron a bordo de una motocicleta y accionaron sus armas contra el edil, que se encontraba en el interior de su camioneta. En un comunicado en las redes del ayuntamiento, Nazario Gutiérrez, presidente municipal de Texcoco, lamentó el asesinato del primer regidor e informó que las autoridades ya se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y llegar hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su parte, inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Hasta el momento no hay detenidos. La delegación Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana sufrió ayer por la tarde una nueva agresión en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán, cuando un par de socorristas, un hombre y una mujer, fueron detenidos por un grupo armado cuando se dirigían a brindar servicio. El hombre fue esposado con cinchos y golpeado severamente, mientras que la mujer presentó un golpe contuso producto de un cachazo recibido. Ante esta situación, los socorristas voluntarios emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la falta de garantías de seguridad y la creciente ola de violencia en su contra. Después del ataque que sufrieron los voluntarios de la Cruz Roja en la colonia Lombardo Toledano y tras atentados registrados durante los traslados en ambulancias en las últimas semanas, paramédicos voluntarios de la institución anunciaron la suspensión temporal de sus servicios. En un comunicado, expresaron que esta decisión es difícil, pues su compromiso con la ayuda humanitaria es inquebrantable, pero la violencia que han sufrido les genera temor de salir lastimados y perder sus vidas. Asimismo, anunciaron que mañana a las 10 horas llevarán a cabo una protesta pacífica en la Catedral de Culiacán. Los firmantes del comunicado hicieron un llamado a la ciudadanía y a las autoridades, pues son un símbolo de esperanza y solidaridad. Además, su labor es esencial para la seguridad y el bienestar de todos. Invitaron a las autoridades y a la comunidad a trabajar juntos para crear un entorno seguro donde puedan continuar con su labor como voluntarios sin miedo. Hasta el momento, la Cruz Roja Mexicana no ha emitido una postura oficial sobre la suspensión de los servicios en la ciudad. No obstante, la decisión de los paramédicos refleja la desesperación de quienes pese a su vocación de ayuda, se encuentran en la línea de la violencia que azota a Sinaloa. La Cruz Roja asegura haber sido objeto de al menos 3 ataques durante enero, los días 20, 23 y el registrado ayer por la tarde. En tanto, legisladores de oposición exigieron la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la apertura del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, en el que se prevé discutir al menos 73 leyes reglamentarias de 16 reformas constitucionales.
Después de que fue entonado el himno nacional, legisladores de oposición demandaron la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por la ola de violencia que aqueja esa entidad, que pretendieron acallar el oficialismo y aliados con el respaldo de gobernador. Así inició la sesión en el Congreso de la Unión, con la asistencia de 87 senadores y 268 diputados federales. Arrancó el periodo en el que se prevé discutir 73 leyes reglamentarias de 16 reformas constitucionales. Después se convocó a los legisladores de la Cámara Baja a la sesión en San Lázaro. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Tras la apertura del segundo periodo de sesiones, la Cámara de Diputados arrancó la discusión del dictamen que le permite al Infonavit utilizar sus recursos para la construcción de vivienda social a través de una empresa filial que deberá crear para dicho fin.
Con la oposición de las bancadas del PAN y PRI, la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de reforma a la ley del Infonavit. La presidenta de la Comisión de Vivienda en San Lázaro, Maribel Martínez, señaló que el proyecto busca ofrecer vivienda a bajo costo a la población,
que beneficiará a 500,000 familias derechohabientes del Infonavit. En este dictamen se preserva la integración tripartita e igualitaria de la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia. Se crea una empresa filial encargada de la construcción de vivienda, que si bien no es una entidad paraestatal, sino que se constituirá en términos del derecho mercantil, sí estará sujeta a mecanismos de control y transparencia.
Posteriormente hizo uso de la palabra la diputada federal panista Carmen González, que descalificó el dictamen que será votado hoy.
Sin mayor pudor, cambia la minuta de dictamen sin pasarlo por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social. Por eso hoy vengo a esta representación a nombre de los diputados del PAN a solicitarle, diputado presidente, se retire la minuta que hoy se pretende discutir, al encontrar que en el proceso deliberativo se presentaron vicios y omisiones.
A su vez, el representante popular priista Erubiel Alonso cuestionó la iniciativa de reforma porque aseguró es contraria a los intereses de los trabajadores.
El gobierno de Morena está quebrado. Anda en la búsqueda de recursos. Elimina la obligación de destinar recursos presupuestales para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Y utilizará el dinero de las y los trabajadores sin darles certeza jurídica. Nosotros lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Es el atraco más grande en la historia de este país.
A pesar de las descalificaciones y argumentos expuestos por los legisladores, se espera el dictamen sea aprobado por la tarde-noche de este sábado. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Encabezados por Jesús Zambrano, un grupo de exmilitantes del PRD buscan revivir a su partido a través de otra organización llamada Ciudadanos Unidos. De último momento, la organización Nueva Opción Democrática presentó su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral para convertirse en Instituto Político Nacional. Quienes se registraron son del grupo cercano a Jesús Zambrano, entre ellos su ex secretario particular, Juan Carlos Servín Morales, el ex consejero perredista Miguel Ángel Rojas Torres y Pablo César Lezama, ex funcionario de Tlalpan. En la elección pasada, el PRD perdió su registro por no alcanzar el 3% de la votación, pues en la elección para diputados logró solo 1.449.176 votos, es decir, el 2.4% de la votación nacional. De acuerdo con perredistas, entre los impulsores del nuevo partido también están liderazgos estatales, exdiputados y exsenadores. Si cumplen los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral, a partir de la primera quincena de febrero, los perredistas tendrían que reunir las 256.030 afiliaciones requeridas. El INAI recordó que el IMSS-Bienestar debe proporcionar los datos de las personas fallecidas en caso de que sus familiares los necesiten para tramitar una pensión de viudez, acceder al expediente clínico, recuperar fondos de la Seguridad Social o conocer la causa de la muerte.
Es un derecho acceder a los datos personales de un familiar fallecido en caso de requerirse para tramitar la pensión por viudez, al expediente clínico, recuperar fondos de Seguridad Social o conocer causas del deceso, recordó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI señaló que este derecho se mantiene vigente tras las reformas constitucionales que ordenaron la desaparición de este organismo autónomo, al recordar que una mujer solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar el expediente clínico de su concubino fallecido para tener acceso a los beneficios de ley, ya que tuvo un hijo con la persona fallecida. En una resolución del caso con perspectiva de género, el INAI ordenó al IMSS-Bienestar entregar el expediente clínico solicitado. El caso fue abordado por la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, y aprobada por unanimidad del Pleno.
Pues en este análisis que se realizó bajo una perspectiva de género, al hallar que la información requerida y no entregada por la autoridad IMSS-Bienestar afecta directamente el ejercicio de los derechos ARPU de esta mujer. Se determinó que el IMSS-Bienestar actuó con negligencia y se demuestra una vez más para qué sirve este instituto. En este caso, pues deben de ser facilitadores y no poner obstáculos para que se atienda. La salud es lo primordial. Si alguien está solicitando un expediente, se supone que es para abrir otros derechos, para acceder a otros derechos.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Diversas organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México participan en el foro denominado La República de y para Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como objetivo garantizar el acceso a bienes y servicios básicos a la infancia desde los primeros años de vida. Más información con nuestra reportera Eliud Hernández.
En México, los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser respetados y garantizados desde las primeras etapas y hasta el final de su desarrollo. Con el fin de que esto ocurra, organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México llevan a cabo el foro La República de y para Niñas, Niños y Adolescentes Mexicanos a través del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Acerca de los objetivos desde la primera infancia, habla Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim.
Desde ese primer momento, ya del embarazo y de la gestación, todas las niñas y niños en México tengan acceso a bienes y servicios básicos que les permitan tener un desarrollo integral desde sus primeros años de vida, ¿no? Esta propuesta de la política Raíces del Bienestar busca también y está sostenida a partir de cuatro pilares muy importantes. Uno tiene que ver que haya intervenciones en materia de salud y nutrición, ¿no? Que también haya acceso a una lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida hasta los 6 meses. Pero que existan también vacunas para ellos, un seguimiento a su esquema completo de vacunación, que accedan a programas de estimulación temprana y de evaluación del desarrollo infantil, que pueda haber programas y oportunidades de educación inicial, de educación preescolar. Pero ¿sabían ustedes que también las niñas y niños aprenden a través del juego? Entonces, en esta política se busca que las niñas y niños tengan espacios seguros.
Por su parte, la menor Michelle, de 10 años de edad, propuso que se garantice la seguridad y el acceso a la cultura de las y los menores, sin importar en dónde viven.
Yo realmente crecí en espacios públicos y culturales que están aquí en la Ciudad de México. Yo vivo súper cerquita del metro, entonces llego rápidamente. Estos espacios públicos han sido muy accesibles, al menos para mí. Pero yo me pongo a pensar, igual antes me ponía a pensar, ¿cómo le harán niñas, niños y adolescentes que tal vez viven en zonas un poco apartadas de la Ciudad de México o que viven en las orillas del Estado de México? Porque me doy cuenta también de que estas actividades recreativas y culturales se centralizan más en la Ciudad de México y en los centros del Estado de México.
Los pilares de la República de Niñas, Niños y Adolescentes se sustentan en el sistema de cuidados, la educación, la ciencia, la salud, nutrición y alimentación, crianza positiva, bienestar y seguridad social, así como juego y recreación, participación infantil, medio ambiente saludable y protección especial. En ese ámbito se habló de las y los menores migrantes internos y la necesidad de garantizar su cuidado. Así lo expresó Alicia Mesa del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos.
Quiero poner la problemática de las niñas, niños y bueno, adolescentes migrantes que sobre todo vienen de zonas muy pobres. Voy a hablar un poco de la montaña de Guerrero, que van hacia 22 estados para ser jornaleras y jornaleros agrícolas, donde no hay realmente un sistema de cuidados. Porque debido a eso, las mujeres tienen triples jornadas y además ellos no tienen acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, teniendo una reproducción de la pobreza, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que haya una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esos lugares.
La Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, buscará que todo lo que salga de este foro sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Para Pulso de Radio Educación, Eliud Hernández.
Luego de 3 semanas de intensas labores, los incendios forestales que azotaron el condado de Los Ángeles fueron finalmente contenidos al 100%, según reportó este sábado el Departamento de Bomberos de California. En su informe, los bomberos indicaron que los devastadores incendios dejaron un saldo de 29 muertos, más de 16,000 estructuras destruidas y 150,000 evacuados. Precisaron que el incendio de Palisades, el más destructivo, consumió casi 9,500 hectáreas, mientras que el fuego de Eaton, que afectó a la ciudad de Pasadena, arrasó con 5,700 hectáreas. Ambos siniestros fueron declarados como controlados, marcando el fin de una de las peores catástrofes naturales en la historia de Estados Unidos. El fin de semana pasado, una tormenta sin precedentes en los últimos 8 meses trajo fuertes lluvias a la región, lo que contribuyó significativamente a la extinción del fuego, aunque las autoridades siguen investigando las causas del desastre. Estados Unidos realizó este sábado ataques aéreos de precisión en Somalia. con los cuales abatió a varios miembros de ISIS, entre ellos el responsable de muchos de los atentados del grupo. En sus redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump informó que las maniobras se centraron en un importante dirigente del grupo radical, señalado de planificar los principales ataques de ISIS en Somalia. Indicó que los ataques aéreos se llevaron a cabo en cuevas en las montañas de Golis, en Puntland, donde se escondían los yihadistas. Se trató de una de las primeras órdenes militares del nuevo mandato del presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato, en 2020, ordenó la retirada de los soldados estadounidenses de ese país africano. Previo a este ataque, una de las últimas ofensivas estadounidenses contra miembros del Estado Islámico en Somalia había sido el 27 de enero del 2023, poco después de que Biden ordenara nuevamente el despliegue de tropas en el país en mayo del 2022. Hamas liberó este sábado a 3 rehenes israelíes, entre ellos Yarden Vivas, padre de los niños Ariel y Kfir, de origen argentino, como parte del cuarto intercambio de rehenes por presos palestinos posibilitado por el acuerdo de tregua en Gaza.
Hamas entregó el sábado 3 rehenes a la Cruz Roja, mientras que las autoridades palestinas afirman que Israel liberó a cientos de prisioneros. Se trata de la cuarta ronda de intercambios durante el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas. Las familias de los presos liberados han mostrado su alegría y celebraciones por la liberación de los mismos. La tregua, que comenzó el 19 de enero, tiene por objeto poner fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo militante Hamas.
Al menos 5 personas murieron durante la madrugada de este sábado a causa de ataques rusos con drones y misiles contra varios pueblos y ciudades de Ucrania.
Varias ciudades de Ucrania han sido objeto de intensos bombardeos por parte de misiles y aviones no tripulados rusos durante la noche del sábado. Un edificio residencial de la región oriental de Poltava fue alcanzado por un ataque aéreo ruso que causó al menos 4 muertos y 10 heridos, entre ellos un niño. Otro misil alcanzó el centro histórico de la ciudad meridional de Odessa e hirió a 7 personas. Un hombre murió y 4 personas resultaron heridas en el óblast de Kherson y 3 policías murieron mientras estaban de servicio durante la noche en el óblast de Sumy en un ataque de la aviación rusa. Además, una mujer de 60 años murió y 4 personas resultaron heridas en Kharkov después de que un dron ruso interceptado cayera sobre una zona residencial. La región de Zaporizhia también fue atacada durante la noche por drones que causaron daños en viviendas e infraestructuras, pero no se registraron más víctimas que un herido. Debido a los ataques con misiles, establecieron cierres de emergencia en muchas ciudades y regiones.
Un buque de la Marina italiana trasladó hoy a migrantes a Italia desde centros de procesamiento de asilo en Albania tras una decisión judicial en Roma. Fue el tercer intento fallido del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni de procesar migrantes en ese país no miembro de la Unión Europea.
Un barco de la Armada italiana trasladó el sábado al país a migrantes procedentes de centros de tramitación de asilo en Albania tras una decisión judicial en Roma. Fue el tercer intento fallido del gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni de procesar a migrantes en dicha nación extracomunitaria. Un barco de la Guardia Costera sacó a 43 migrantes del puerto de Schengen, al noroeste de la capital Tirana. Formaban parte de los 49 hombres que fueron trasladados a Albania en un buque de la Marina italiana el martes. El tribunal romano remitió el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que se espera emita un fallo el 25 de febrero en relación con los casos anteriores, en los que la serie de sentencias de tribunales inferiores ha abierto una fisura entre el gobierno de Meloni y el sistema judicial italiano. En las primeras 4 semanas de este año llegaron a Italia más de 3.700 inmigrantes, casi el triple que en el mismo periodo del año pasado.
En el ámbito cultural, con más de 30 actividades, inauguran la 11ª edición del Foro Cultural Sotavento, un encuentro para promover la identidad y que forma parte de la programación de las Fiestas de la Candelaria 2025.
La secretaria de Cultura de Veracruz, Xochitl Molina González, inauguró este 31 de enero la 11ª edición del Foro Cultural Sotavento, un encuentro que permite preservar y promover el son jarocho, la gastronomía, la artesanía y la literatura. Así lo señaló la titular de dicha dependencia, quien también destacó a estas expresiones como pilares de la identidad comunitaria. Asimismo, la funcionaria celebró que este foro forme parte de la programación de las fiestas de la Candelaria 2025.
Estamos en la tan esperada fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz. Estamos muy contentos, contentas de recibirlos en esta gran fiesta donde nos da identidad y cultura en este bello, bello municipio de Tlacotalpan. Iniciamos con el pabellón gastronómico, con las artesanías, con los sones, las presentaciones de libros aquí en el Foro Cultural Sotavento.
Xochitl Molina González detalló que para esta edición el foro cuenta con proyección de documentales, presentaciones de libros como El Rebozo y la Dama, conciertos musicales a cargo de agrupaciones infantiles de son jarocho y marimba, así como las agrupaciones Son de Madera, Café con Pan y Jarocho Barrio, por mencionar algunos.
Tendremos el río de la Virgen de la Candelaria, que es un encuentro maravilloso. Están todos cordialmente invitados. Tlacotalpan los recibe con los brazos abiertos, con música, con son, con versos, artesanías, con unas blusas divinas de las manos mágicas de las artesanas, con tamales, con deliciosos alimentos. En la noche también música para bailar. En diferentes plazas como Plaza Marta estará el son jarocho versos, que es un encuentro internacional de soneros que todos los años está.
Las fiestas de la Candelaria tendrán lugar hasta el 9 de febrero, mientras que el Foro Cultural Sotavento se podrá disfrutar hasta mañana domingo. Desde Tlacotalpan, Veracruz, para Pulso de Radio Educación, Pani Gutiérrez.
El compositor y director de orquesta Arturo Márquez recibió un reconocimiento por su importante trayectoria en el marco del 40º Festival Alfonso Ortiz Tirado. Los detalles de esta información los tenemos desde Álamos, Sonora, con nuestra compañera Verónica Romero.
El compositor mexicano Arturo Márquez recibió ayer un reconocimiento por su trayectoria durante la edición número 40 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, que se desarrolla en Álamos, Sonora, su tierra natal. En una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de este pueblo mágico, el ganador de 2 Grammys Latinos agradeció el don que tiene para componer y dijo sentirse profeta en su tierra.
Estoy muy agradecido con ese don de poder realmente hacer música de lo que siento. Eso lo vamos a agradecer a quien honor mereces. Yo creo que una de las grandes cosas es ser profeta en su tierra, estar de regreso aquí en Álamos y estar aquí con ustedes y sentir el acompañamiento que me han dado durante tantos años es más de lo que puedo pedir y agradecer.
En la ceremonia también se reconoció el trabajo de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Antes del concierto del bajo alemán René Pape, el Instituto Sonorense de Cultura, que dirige Guadalupe Beatriz Aldaco, destacó el apoyo que el autor del danzón número 2, Arturo Márquez, da al Festival Alfonso Ortiz Tirado.
Es un agradecimiento después de estos 40 años de acompañamiento al maestro, porque no solo no se olvida de su tierra y está muy arraigado a Álamos, su ciudad de nacimiento, sino que a lo largo de estos años ha impulsado a nuevos valores en la música, a compositores, a intérpretes, a directores, a las mismas orquestas. Y esto ha sido como una especie de padrinazgo permanente del maestro Arturo Márquez.
El festival llegará a su fin esta noche con la entrega de la medalla Alfonso Ortiz Tirado al tenor sonorense Jesús León. Para Pulso de Radio Educación, desde Álamos, en Sonora, Verónica Romero.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso.
Noticiarios Pulso.
Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
Radio Pública.
Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
Nuestro mundo.
Participamos en Pulso Sabatino, Elsa Cruz, Tomás Domínguez y Rafael González. En la grabación y edición digital, Fortino Longines. En los controles técnicos, Arturo Mendoza. En redes sociales, Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández. En la lectura de la información, Patricia Yaguno. Por su atención, muchas gracias.
Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Radio Universidad Juárez de Durango. En Guerrero, Radio Metepec. Iguala Radio y Radio Plata en Taxco. Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez. Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche. Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas.